Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, iniciamos un nuevo día, estamos en el martes 26 de febrero, una jornada que, según nos dicen los del tiempo, van a seguir subiendo las temperaturas. ¿Qué más quieren que les diga a esta hora de la mañana? Que nos viene un día primaveral, que amanece un día primaveral, porque, fíjense, en Aranjuez van a alcanzar hoy los 23 grados y los 21 en Madrid capital, y en la sierra 19 grados. Primavera. A esta hora las mínimas son bajas, lógicamente, porque febrero se resiste a ser primavera a esta hora de la mañana, aunque han subido un poquito con respecto a ayer. Ahora tenemos 6 grados en la sierra, 7 en la capital, 5 en la zona sur. Es un tiempo de mayo en febrero que va a continuar, y lo que parece es que no hay lluvia a la vista, ¿eh? Decía ayer Antonio López, compañero de Telemadrid, que a mediados de la semana que viene, que ya veremos a ver si. De hecho, lleva sin llover todo este mes, lo que ha empeorado la calidad del aire que respiramos, ustedes lo notarán, y ha propiciado que el Ayuntamiento de Madrid haya activado a las 6 de esta mañana, es decir, ahora mismo, el escenario 1 del protocolo anticontaminación, ojo con esto, que contempla la limitación de la velocidad máxima a 70 km por hora en la M30 y accesos a la capital. Está activado ese protocolo desde las 6 de la mañana, desde ahora mismo. Ténganlo en cuenta si van a coger su vehículo. También recuerden que hoy, a partir de las 11... comienzan a funcionar los semáforos que ha instalado el Ayuntamiento en sus kilómetros que tiene competencia para ello, en la A5 en sentido entrada, y que forman parte de la conversión de la autovía de Extremadura en una zona urbana. De momento están en ámbar y está previsto que a las 11 se activen. El Ayuntamiento ha retrasado a ese momento su puesta en marcha para evitar que coincida con la hora punta, y a las 8:30 los alcaldes de los municipios y portavoces del PP afectados, como Alcorcón, Móstoles, Navalcarnero, Boadilla, pues van a subirse a las pasarelas de la A5 para mostrar su protesta, como han hecho otras veces, por estos semáforos. Más de 120.000 vehículos circulan cada día por la A5. Desde hoy, semáforos, de momento en ámbar hasta las 11, ténganlo en cuenta. Es noticia, por supuesto, lo ocurrido en Barcelona. Ayer, por cierto, bastantes dificultades para moverse por Barcelona con la huelga de metro. Como no hay otra alternativa al taxi, pues grandes colas para coger un taxi, al ser suprimidos los servicios VTC, porque se ha prohibido la geolocalización. Imagínense, en un congreso de tecnología punta del móvil, dice, está prohibida la geolocalización de utilizar el móvil para coger un vehículo. Pues así están. Ayer grandes colas para poder moverse por Barcelona, además de los desplantes, otro desplante más, en la inauguración del mobile por parte del presidente de la Generalitat, Quintorra, de la alcaldesa Ada Colau, al rey Felipe VI. En público se evitaron los saludos. A la inauguración sí asistió, en este caso, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Por la tarde, el rey participó en la entrega del premio Reino de España a la trayectoria empresarial a Mariano Puig, al que no acudió ningún miembro de la Generalitat. En ese discurso, el rey destacó la prudencia y la moderación como valores que toda España ha identificado tradicionalmente con la catalanidad. A 2 meses de las elecciones generales, Ciudadanos insiste en que no pactará con el PSOE, y esto se interpreta pues como un guiño a un sector de los votantes de Ciudadanos, que provienen del Partido Popular, y para que no cambien su sentido de voto. Todo ello después de que Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, enviara una carta a Albert Rivera en la que le reprocha su decisión de priorizar los acuerdos con fuerzas de extrema derecha. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas reitera que su partido no va a pactar con aquellos que negocian con los que quieren romper España. El PSOE además quiere aprovechar en este cruce de cartas, pues quiere aprovechar a algunos votantes de Ciudadanos, que también provienen del PSOE, para que vuelvan al Partido Socialista. Anoche, en una entrevista en Radio Televisión Española, el líder del PP, Pablo Casado, volvió a criticar al presidente del gobierno por su negociación con el independentismo. Apuesta a Casado por retirar la financiación pública a partidos independentistas y propone una modificación de la ley de financiación, y alerta sobre la dispersión del voto del centro-derecha, que, por supuesto, dice Casado, sale a ganar en estas elecciones. Así estamos empezando a contar en esta jornada. En este martes 26 de febrero hay más noticias, ahora mismo con David Herráez y Ángela Beato. El gobierno planea aprobar medidas sociales por real decreto antes del final de la legislatura.
Recuperar y así gastos que estaban contemplados en los presupuestos rechazados serían medidas urgentes para mejorar la vida de los más vulnerables, desde prestaciones a familias numerosas hasta protección social para el cuidador de dependientes no profesional.
Ciudadanos ficha en otros partidos.
Cuenta con la expresidenta de las Cortes de Castilla y León, con el PP, Silvia Clemente, que se presenta a las primarias del partido en esa región. También Joan Mesquida, director de Policía y Guardia Civil, con Rodríguez Zapatero, será cabeza de lista por Baleares para el Congreso.
Vinculan a Joaquín Torra con el 1 de octubre.
La Guardia Civil ha alertado sobre la existencia de un vídeo de 2016 en el que el presidente catalán reconoce que se creaban estructuras de Estado a escondidas. El informe policial se basa en documentación incautada al exsenador de Esquerra, Santi Vidal.
Conclusiones de la comisión sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular.
El Grupo Socialista en el Congreso considera probada la existencia de una corrupción sistemática que contaba con el conocimiento y consentimiento de los máximos responsables de la formación. Los partidos no se ponen de acuerdo sobre unas conclusiones conjuntas.
Miguel Sebastián se querella por el espionaje de Villarejo para el BBVA.
El exministro ha solicitado al juez personarse como acusación en el caso Tandem. Sebastián se considera perjudicado por las presuntas grabaciones ilegales y vigilancias a las que fue sometido por el excomisario cuando era responsable de la Oficina Económica de Moncloa.
Shakira, citada como investigada por fraude.
Un juzgado de Barcelona ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra la cantante, que tendrá que declarar el miércoles 12 de junio. Se le acusa de un presunto fraude fiscal por utilizar un entramado societario para no tributar de 2012 a 2014.
La defensa del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell, ve agravio comparativo.
En la primera sesión del juicio por presunto blanqueo ha reiterado su inocencia y ha denunciado la vulneración de sus derechos. Su representante legal ha pedido su puesta en libertad, alegando que condenados por delitos bastante más graves, como los de la manada, están libres.
España es el país más saludable del mundo.
Con una puntuación de 92,7 sobre 100, según el índice Bloomberg, que resalta la calidad del sistema sanitario público. El estudio analiza factores que influyen en la calidad de vida, como hábitos alimenticios, esperanza de vida o medio ambiente.
La mitad de los funcionarias soporta a diario situaciones sexistas, según el sindicato CESIP.
Es la principal conclusión de una encuesta en la que el 55% de los encuestados reconoce también que existe un humor sexista normalizado y tolerado. El 40% de las trabajadoras del Estado se ha sentido ninguneada y el 32% ha recibido comentarios ofensivos.
El Grupo de Lima descarta una intervención militar en Venezuela.
Ha establecido aumentar la presión hacia el régimen de Maduro mediante sanciones y ha pedido elecciones. En Caracas, un equipo de Univisión va a ser deportado después de ser retenido durante 5 horas en el Palacio de Miraflores y confiscada la entrevista realizada al presidente.
Jeremy Corbyn, partidario de un segundo referéndum del Brexit.
El Partido Laborista apoyará la convocatoria de una segunda consulta si no sale adelante en la votación del miércoles su propuesta de una unión aduanera permanente con la Unión Europea. Intentan evitar, dicen, un Brexit conservador dañino para el país.
Y en los deportes, la UEFA abre expediente a Simeone por llevarse las manos a sus partes celebrando un gol.
Su gesto de celebración del primer gol del Atleti frente a la Juventus podría ser considerado como conducta inapropiada por el Comité de Disciplina Deportiva. Próximamente dictaminará si hay castigo para el argentino, al que le podría caer entre 1 y 2 partidos de sanción.
Dicho de otra manera, por tocarse los genitales al celebrar un gol. Dirección General de Tráfico, ahí está Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora encontramos algo más de intensidad en la M40 en la zona sur, zona de Mercamadrid en sentido A3. En el resto de vías, M40 y M50 y en los accesos principales a la capital, a esta hora todavía los niveles de circulación son muy reducidos, tráfico fluido y cómodo.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6:09. Martes 26 de febrero, primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Pues una crónica que comienza esperando a que se pongan en verde esos semáforos instalados en la 5 con los que el ayuntamiento pretende transformar la autovía de Extremadura en una zona urbana. Comienzan a funcionar los semáforos a las 11 de la mañana. La medida se suma a la puesta en marcha de un radar de tramo sentido salida para evitar que los conductores superen los 70 kilómetros por hora. Loli Jurado.
Radar que comenzó a funcionar el viernes y que multará a partir del 16 de abril a quienes circulen, como dices, a más de 70 kilómetros por hora en ambos sentidos, la máxima circulación permitida en la zona. A la medida se le suman desde hoy 3 semáforos en sentido entrada. Uno de ellos se sitúa en la Avenida de los Poblados, de manera que se permitirá el giro a la izquierda con el fin de que los conductores puedan acceder a la nueva incorporación que conecta esta vía con el Paseo de Extremadura, minimizando así el tiempo de desplazamiento de los conductores que acceden por este punto. Los otros dos, a la altura de los kilómetros 6.500 y 5.700 del Paseo de Extremadura. Además, desde hoy se señaliza un nuevo carril bus exclusivo en ambos sentidos de circulación entre los kilómetros 3.700 y 8 para beneficiar el transporte público. La velocidad de circulación en ese tramo del Paseo de Extremadura seguirá limitada a 70 kilómetros por hora, excepto en las zonas de aproximación a los semáforos, donde quedará limitada a 50 kilómetros por hora.
La alcaldesa Manuela Carmena defiende las medidas que se han empezado a tomar en la A5 para convertir ese tramo en vía urbana, pero no se cierra a introducir las correcciones que dice sean necesarias. Mar García.
Se va a analizar su puesta en funcionamiento y sus consecuencias en el tráfico, así lo defiende la alcaldesa Manuela Carmena, que añade, esta es una medida necesaria para una calle.
¿Cómo se está mejorando el tráfico en relación a la entrada por esta llamada autopista, llamada carretera, que en el fondo es una calle y nosotros queremos que tenga ese carácter de calle y que pueda facilitar la vida a las personas que están en sus diversas orillas, ¿no?
Y justifica Carmena estos semáforos en la A5.
Lo hacemos, como a mí siempre me gusta decir, con valentía, con prudencia también. Es decir, que iremos viendo los efectos que produce y los analizaremos debidamente.
Del ámbar al rojo y al verde, este tramo de la A5 empieza ya a estar regulado como vía urbana. Es tan solo una primera fase.
La puesta en marcha de estos semáforos sigue contando con la oposición frontal de los alcaldes del Partido Popular de localidades del sur, cercanas a la capital, también de alguno del PSOE, que aseguran que sus vecinos, que cada mañana se trasladan a Madrid utilizando la carretera de Extremadura, van a ser los más perjudicados. Estos primeros ediles se van a concentrar a primera hora de la mañana para denunciar.
Dicen sentirse despreciados por una decisión que tildan de unilateral por parte del Ayuntamiento de Madrid. Sus vecinos serán quienes más sufran los efectos de la medida, algo que el alcalde de Alcorcón y número 2 de la lista del PP a la Comunidad de Madrid denuncia en los micrófonos de Onda Madrid. David Pérez.
Han decidido que 1 millón de habitantes de la zona sur somos seres molestos y contaminantes y no nos quieren en Madrid. Y han tomado una medida unilateral, absolutamente irresponsable, y que, por cierto, hay que recordar que fue propuesta inicialmente por el PSOE. Ya es bastante horroroso ir por ahí con los atascos que se forman, pero es que no quiero ni pensar ahora, cuando ellos mismos reconocen que va a aumentar los atascos un 700%, y a pesar de todo lo van a hacer. Eso se llama, tiene un nombre bastante feo, pero hacer daño a la gente.
Medida criticada también por los alcaldes socialistas del sur. La regidora mostoleña, Noelia Pose, lamenta que no se haya alcanzado un consenso y recuerda que en octubre ya hicieron llegar al Ayuntamiento de la capital una propuesta que finalmente ha caído en saco roto.
Hemos propuesto, y seguimos haciéndolo, crear una mesa de trabajo intermunicipal que gestione las medidas alternativas a implantar, como la habilitación de un aparcamiento libre en las inmediaciones de la estación de cercanías de Cuatro Vientos, la mejora de las frecuencias y las conexiones de los medios de transporte públicos, el diseño de un calendario coherente o el lanzamiento de campañas de concienciación ciudadana, así como la exigencia a la Comunidad de Madrid de que realice un estudio de movilidad de nuestros propios municipios.
En total, dicen, 1 millón de madrileños afectados por ellos. Esta mañana, a partir de las 8:30, se movilizarán en la pasarela peatonal de la autovía situada en el kilómetro 7700.
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid pide al Ayuntamiento que no ponga en marcha los semáforos. En una carta remitida al consistorio, se insiste en paralizar la medida y se reclama toda la documentación e información relativa a esta medida.
Carta que envía personalmente la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, a la delegada de Movilidad, Inés Abanés. En ella le pide la paralización de la puesta en marcha de los semáforos de la A5 y que le remita toda la información y documentación que ha sustentado su puesta en marcha. La consejera alega no haber recibido comunicación al respecto por parte del ayuntamiento y que tanto ella como el consorcio de transportes han conocido la puesta en marcha de esos semáforos a través de los medios de comunicación. Rosalía Gonzalo hace hincapié en que en el tramo de la A5, entre la M40 y el intercambiador de Príncipe Pío, circulan 22 líneas diurnas y 5 líneas nocturnas de autobuses interurbanos, un tráfico de vehículos y de usuarios de transporte público que, según la consejera, se verán afectados por la puesta en marcha de la medida. Sin información, puntualiza, no se puede diseñar un plan alternativo de movilidad de transporte público y privado.
Bueno, y si faltaba algo, por si faltaba algo, el ayuntamiento ha activado para este martes el escenario 1 del protocolo anticontaminación. Desde las 6 de la mañana hay que circular a 70 kilómetros por hora en la M30 y en sus accesos desde la M40.
El área de medio ambiente y movilidad ha tomado esta medida al superarse los niveles de preaviso en zona 1 y siendo la previsión meteorológica desfavorable. La delegada Sabanés firma este martes el decreto de activación del nuevo protocolo, que estará vigente durante el tiempo que dure el episodio de contaminación, y anunciará antes del mediodía las medidas que se aplicarán mañana miércoles. Mientras tanto, se recomienda el uso del transporte público.
Y no dejamos de momento el asfalto, porque el Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha ofrecido al Ministerio de Fomento pagar de su bolsillo los costes de la ampliación de la M50 y de la M513. María Martínez de Mora.
La oferta está sobre la mesa. El alcalde de Boadilla del Monte, después de reiteradas peticiones sin respuesta, ha optado por ofrecer el dinero de las arcas municipales para afrontar el coste de unos trabajos que asegura que son necesarios para descongestionar el tráfico de la zona. Se refiere al tercer carril de la M50 y a la ampliación de la M513, dos puntos conflictivos, sobre todo a primera hora de la mañana y a partir de las 5 de la tarde.
Que todas las mañanas tienen que atravesar esta carretera y hacer largas colas de espera por ese carril que le falta a ese túnel, que es muy fácil de ejecutar, cuyo presupuesto oscila en el entorno de los 6 millones de euros.
El alcalde necesita el visto bueno de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Fomento. Con ambos tendría que firmar un convenio para poder afrontar el pago de estas dos actuaciones. El dinero saldría del superávit obtenido por el consistorio en el último año, casi 20 millones de euros.
6 y 17 minutos de la mañana, 7 dotaciones de bomberos de la comunidad han estado trabajando toda la noche en la extinción del incendio ocurrido a última hora de este lunes en una chatarrería situada junto a la M203 en San Fernando de Henares. Las llamas siguen activas, pero controladas y confinadas, y pese al intenso humo que producen, en ningún momento ha habido riesgo para esas personas que habitan unas infraviviendas situadas cerca del lugar.
Vamos a seguir trabajando toda la noche y probablemente en el día de mañana para sofocarlo. El incendio está confinado, es decir, ya no hay progresión posible. Se han hecho separaciones para que no afectara al resto de material que haya almacenado.
Y otro incendio, esta vez ayer por la mañana en Villa de Vallecas, se ha cobrado la vida de un hombre de 53 años y la de los dos perros que vivían con él en un piso del número 2 de la plaza de Enrique de Mesa. La madre del fallecido, de 83 años, pudo salir por su propio pie de la vivienda, pero el hombre resultó muy afectado por la inhalación de humo y, pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, no se pudo hacer nada por salvar su vida. Jefe de Guardia de Samur.
Presentaba quemaduras de segundo grado profundas y tercer grado de cintura para arriba. Hemos estado durante 40 minutos haciendo todo lo posible por sacar y revertir la parada cardiorrespiratoria y al final no hemos podido, al final ha tenido que quedar a disposición judicial.
Y ahora volvemos a buscar la crónica política en el Ayuntamiento de Madrid, donde los tres grupos de la oposición, incluido el PSOE, van a pedir hoy el cese del delegado de seguridad, Javier Barbero, tras la dimisión de la cúpula de los bomberos. El pleno se reúne de forma extraordinaria en sesión monográfica solicitada por el Partido Popular. Mar García.
Cese o dimisión, la oposición exige un reproche político ante el delegado Barbero por su actuación frente a los cuerpos de seguridad, en este caso en bomberos. El gobierno de Ahora Madrid se va a encontrar a los tres grupos de la oposición juntos en el argumento. El portavoz popular, José Luis Martínez Almeida, espera que también en el voto.
Quien tiene las palanca para que se pueda producir el cese de Javier Barbero es el Grupo Municipal Socialista. En este caso redoblaremos nuestro temblor en el caso de que Manuela Carmena no acuerde el cese de Javier Barbero, porque seguro que el Grupo Municipal Socialista esto no lo va a pasar por alto y se va a poner firme de una vez con el equipo de gobierno.
La alcaldesa Manuela Carmena, contundente, Barbero tiene su apoyo.
Sin duda. Es decir, que sin duda alguna. Quiero decir que tiene todo el respaldo necesario. Que por supuesto son temas que habrán de hablarse en el pleno. Pero claro que sí, el respaldo absoluto.
Y para que no quede duda, destaca Carmen el convenio firmado con Policía Municipal.
Bueno, al margen de lo que ocurra hoy en ese pleno, lo que está claro es que hay una guerra abierta entre Barbero y los bomberos del Ayuntamiento. El último capítulo se resume en una carta que el director general de Emergencias, Enrique López Ventura, ha remitido a los 12 bomberos dimisionarios que componían la cúpula del cuerpo.
Según publica hoy el diario El Mundo, a través de esa misiva no solo se rechaza la dimisión, sino que se les amenaza con separarles del servicio en caso de que no realicen voluntariamente las tareas o funciones que tienen encomendadas. Y para ello argumenta que tienen obligaciones como funcionarios públicos y deberes como cargos obtenidos por libre designación, porque esta última condición es incompatible con la renuncia al puesto de trabajo.
Y seguimos en el consistorio. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid ha asegurado que si gana las elecciones, su partido realizará una auditoría de los más de 25 millones de euros que, según asegura José Luis Martínez Almeida, el gobierno de Carmena ha adjudicado en distintas formas al entorno de Ahora Madrid. Eva Prat.
Dice José Luis Martínez Almeida que Ahora Madrid ha estado viviendo de los madrileños y quiere seguir haciéndolo desde la oposición a través de las instituciones populares de resistencia.
No nos podemos olvidar, ni debemos olvidar, por mucho que se pongan el disfraz de cordero, de dónde vienen, qué es lo que han hecho y qué es lo que quieren hacer en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. No son los que quieren repartir empanadillas o magdalenas, son los que se lo quieren llevar crudo a costa de todos los madrileños.
El candidato popular al Ayuntamiento de Madrid anunciaba esta medida al respecto.
Haremos una auditoría de todos sus convenios, sus contratos, sus subvenciones y cualquier irregularidad la llevaremos a la Fiscalía o a la Cámara de Cuentas. Van a tener que decirle a los madrileños cómo es posible que hayan distraído 24 millones de euros de todos ellos para repartirlos entre ellos mismos.
También promete recuperar la norma de pedir 3 presupuestos para contratos menores.
Y bueno, mientras tanto otros optan a ser el próximo alcalde de la ciudad. Es el caso de Pepu Hernández, que ha sido el único de los 4 aspirantes del PSOE que ha comunicado que ha reunido los avales necesarios para poder participar en las primarias. Neus Cerdá.
Pepu Hernández ha conseguido cientos de avales más de los 531 fijados como máximo para participar en el proceso de primarias. La portavoz de la precandidatura, Mar Espinar, asegura que están abrumados con el apoyo que están recibiendo.
Nos ha superado, nos ha abrumado el número de avales y estamos muy, muy contentos con la respuesta que estamos teniendo en las agrupaciones. Hemos visitado ya 15 agrupaciones, visitaremos las 7 que nos quedan antes de la jornada de votación para seguir hablando con militantes, para ganar este proceso de primarias y luego la campaña electoral para ganar la alcaldía de Madrid.
El plazo termina hoy a las 11 de la mañana. Espinar confía en que su proyecto será el que tenga más respaldo de cara a las primarias del 9 de marzo, donde los 5.300 afiliados del Partido Socialista en Madrid están llamados a las urnas.
Y en la Asamblea, la Junta de Portavoces decide esta mañana si ratifica la decisión de habilitar una sesión más de la Comisión de Investigación sobre la Rey Juan Carlos. La mesa del Parlamento habilitaba ayer el día 6 de marzo para que pueda haber más comparecencias, posiblemente la de Cifuentes y la de Casado, si así lo acuerda esta tarde la mesa de la comisión. José Frutos.
La semana que viene será, por tanto, muy intensa para la Comisión de Investigación. Tendrá sesiones con comparecientes el lunes 4 y el miércoles 6, además de otra el viernes 8 para las conclusiones. La mesa tomaba la decisión de habilitar el día 6 con el apoyo de PSOE, Podemos y Ciudadanos y la oposición del PP, muy crítico con esta comisión por entenderla partidista. Queda por saber si finalmente serán convocados ese día Cristina Cifuentes y Pablo Casado. La decisión habrá de tomarla la mesa de la propia comisión, que rechazó la semana pasada citar a ambos y prefirió convocar, entre otros, al consejero de Educación. La ausencia de Cifuentes y Casado motivó el abandono de la comisión por parte de Podemos hasta que no sean citados. La formación morada y Ciudadanos acusaron a PSOE y PP de pactar para no convocarles a cambio de no citar tampoco a la socialista Carmen Montón.
Y la Comunidad de Madrid ya cuenta con un protocolo que será la primera piedra de Biomat, el organismo que agrupará a las instituciones públicas y privadas de investigación, desarrollo e innovación en materia sanitaria. Begoña Alarcón.
Biomat agrupará las instituciones públicas y privadas dedicadas a la investigación, el desarrollo y la innovación sanitaria. El objetivo, que Madrid sea región investigadora líder y atraer talento, dice el presidente Ángel Garrido.
Se trata de potenciar, por tanto, la cooperación y la competitividad a nivel estatal y también internacional y lograr, por tanto, una mayor inversión, que es el objetivo, en investigación, permitiéndonos también así innovar y liderar importantes proyectos en el ámbito de la biomedicina y de la salud.
Porque la investigación es la clave para curar o para mejorar la vida de los pacientes. Isabel Pérez es una joven de 22 años que, tras una leucemia y una necrosis femoral, recibió una terapia celular que cambió su vida.
Esta terapia, catalogada hasta el momento como de uso compasivo, ha logrado en gran medida revertir mi situación, evitando por ahora el uso de prótesis y mejorando mi situación funcional. Y eso para mí y para todos los que, después de estos resultados, obtuvieron el mismo tratamiento, tiene un valor incalculable. Así que de verdad les estaré eternamente y de verdad eternamente agradecida.
En la Comunidad de Madrid hay 49.000 trabajadores dedicados a la I+D+I.
Primer repaso de la mañana a los periódicos.
Portadas que comenzamos a repasar en la del diario El Mundo. Sánchez lanza justo antes de la campaña la mayor oferta de empleo público. Función Pública ultima con los sindicatos un plan superior a las 30.000 plazas de 2018. La orden es que esté listo como tarde a principios de abril. Portada de La Razón. Juicio al Prusés. El expresidente declara mañana como testigo. Casado evita el circo de un paseillo con Rajoy en el Supremo. Acuerda con su antecesor un perfil bajo para no interferir en la justicia ante el debate en Génova. No podemos, entre comillas, dejarle solo. En El País, las mayores amenazas para Interior. El retorno yihadista y la radicalización en cárceles. La Estrategia Nacional contra el Terrorismo advierte de que los extremismos identitarios están originando dinámicas violentas. Y también en la portada del País, los laboristas apoyan otro referéndum sobre el Brexit. Corbyn cede ante la presión de su partido e impulsa mociones contra una salida desordenada de la Unión Europea. Terminamos con la portada de ABC. Silvia Clemente, hasta ahora presidenta de las Cortes de Castilla y León, explica su fuga del PP a Ciudadanos ayer, arropada por José Manuel Villegas, secretario general de la formación naranja, OPA hostil de Ciudadanos al PP, a las puertas del 28A.
Como cada mañana, la música del día nos lleva al pasado. Ángeles Martín.
Al año 1953, un día como hoy, nació Michael Bolton. Aunque cueste imaginarlo, sus comienzos en la música fueron en un grupo de rock duro. Su larga trayectoria como compositor le abrieron las puertas a cantar sus propios temas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles?
¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176 supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las
bueno,
culpables.
Bueno, estoy desarmada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué?
Este tal le ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
En Onda Madrid nos gusta estar con los madrileños.
Me he venido aquí al tejado de Telemadrid, Onda Madrid, sacando el micrófono de Onda Madrid a la calle y aportando lo que aporta esta radio y esta radio pública a los madrileños.
Y vamos en un autobús turístico, vamos a ir a dar una vueltecita por Madrid.
En todos nuestros programas, con todos nuestros presentadores.
Les voy a describir, vamos como si fuéramos a hacer puenting. Estamos en una especie, no sé si lo llamáis cesta, ¿sí?
Sí, es una de las cestas de la escala, sí.
Como les digo, estamos a 15 metros.
Pulsando el ambiente de las calles.
En directo, acaban de escuchar las campanadas del reloj de la Puerta del Sol a las 8 de la tarde y este programa que escuchan es El Enfoque. Estamos en plena Puerta del Sol, en el centro de Madrid.
Onda Madrid, estamos para ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid encontramos ya, Juan Pablo, los accesos a la capital ya más complicados por la A2 en Torrejón, A4 Valdemoro Pinto y también la A42 en Parla. La M40 en el tramo sur desde Villaverde hasta Mercamadrid y Vicálvaro también muy complicado en sentido norte.
No hay lluvias a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana les estamos contando la actualidad en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Tengan en cuenta que desde esa hora, desde las 6 de la mañana y ante la mala calidad del aire, el Ayuntamiento de Madrid tiene activado el escenario 1 del protocolo anticontaminación. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que se contempla y es obligatoria la limitación de la velocidad máxima a 70 km por hora en la M30 y accesos a la capital desde hace 31 minutos y medio está activado ese protocolo. En esta jornada que se presenta como la de ayer o incluso con más calor en este febrero vestido de mayo, aunque a estas horas todavía disimula un poco febrero y seguimos teniendo temperaturas pues propias de esta época del año, aunque un poquito más altas que ayer. 6 grados en la sierra, 7 en la capital, 5 en la zona sur. Llegaremos a los 21 en Aranjuez. O llegaremos a los 21 en Madrid. A los 23 en Aranjuez. Los 21 en Madrid capital. Temperaturas primaverales, por no decir algo más. Pero de momento no vamos a exagerar. Que no hay que exagerar. Sepan también que a las 11 de la mañana, comienzan a funcionar los semáforos que ha instalado el Ayuntamiento de Madrid en los kilómetros que son de su competencia en dirección entrada en la A5, la autovía de Extremadura, porque el Ayuntamiento convierte esos kilómetros en una vía urbana. A las 8:30 hay una concentración de protesta de alcaldes y portavoces del PP de municipios afectados como Alcorcón, Móstoles, Navalcarnero o Boadilla en las pasarelas de la A5, en esta vía que utilizan 120.000 vehículos diarios. Pues esa es la noticia, que los semáforos están en ámbar, pero a las 11 ya los semáforos funcionan como cualquier otro semáforo de cualquier otra calle de Madrid. Así comenzamos esta jornada, en la que por supuesto hemos mirado y mucho a Barcelona, al Mobile World Congress, donde el rey ha mantenido el tipo ante los desplantes a los que le ha sometido principalmente el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, o la alcaldesa Barcelona Colau, que no le saludan en público, que no le reciben en público, sino luego le saludan en privado, pero en público no. En la presencia del rey, durante la presencia del rey en la inauguración de este congreso de móviles, tanto en la cena del domingo como ayer por la mañana en la inauguración oficial en la que ya estuvo el presidente del gobierno. Por la tarde el rey entregó un premio, el premio Rey de España a la trayectoria empresarial, a Mariano Puig, y habló de la prudencia y la moderación como valores que toda España ha identificado siempre con el catalanismo. No estaba presente ni de forma prudente ni moderada el presidente de la Generalitat, que por cierto empieza a aparecer ya en algunos papeles que maneja la Guardia Civil en la investigación del referéndum del 1 de octubre. Estaba Torra en su papel de agitador en el 1 de octubre. Es noticia la carta que el Partido Socialista ha dirigido a Albert Rivera, líder de Ciudadanos, acusándole de priorizar acuerdos con las fuerzas de extrema derecha, a raíz de que Rivera ha dicho que no pactará con Sánchez después de las elecciones, achicándole el espacio a Sánchez en el pacto postelectoral. Y en la carta, de todas formas, el PSOE deja la puerta abierta, porque uno de los escenarios que se manejan es la posibilidad de un gobierno o de un acuerdo del PSOE con Ciudadanos, aunque ya veremos cuál es el resultado en las elecciones, porque el centro derecha y la derecha van divididos en tres. Anoche, en Televisión Española, el presidente del Partido Popular, Casado, apelaba al voto útil al PP y no a la división de ese voto. Por cierto, que Ciudadanos está fichando políticos de otros partidos. Por ejemplo, está fichando a un que estuvo 20 años con cargos en Castilla y León. Bien, es cierto que como ahora pues no le van a dar nada más, pues ha decidido cambiarse y marcharse a Ciudadanos. Pero en fin, esas son cosas que van ocurriendo y se van recolocando los panoramas y los paisajes cara a las elecciones del 28 de abril. Hay más noticias con las que comenzamos a contar en este día en Onda Madrid, que ahora mismo repasamos con David Herráez y Ángela Beato. El gobierno de Sánchez va a aprobar medidas sociales por Real Decreto antes del final de la legislatura.
Recuperar y así gastos que estaban contemplados en los presupuestos rechazados serían medidas urgentes para mejorar la vida de los más vulnerables. Desde prestaciones a familias numerosas hasta protección social para el cuidador de dependientes no profesional.
Ciudadanos ficha en otros partidos.
Cuenta con la expresidenta de las Cortes de Castilla y León, que procede del PP, Silvia Clemente, que se presenta a las primarias del partido en esa región. También el socialista Joan Mesquida, el que fuera director de la Policía y la Guardia Civil con Zapatero, será cabeza de lista por Baleares para el Congreso.
Vinculan a Joaquín Torra con el referéndum ilegal del 1 de octubre.
La Guardia Civil ha alertado sobre la existencia de un vídeo de 2016 en el que el presidente catalán reconoce que se creaban estructuras de Estado a escondidas. El informe policial se basa en documentación incautada al ex senador de Esquerra, Santi Vidal.
Conclusiones de la comisión sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular.
El grupo socialista en el Congreso considera aprobada la existencia de una corrupción sistemática que contaba con el conocimiento y consentimiento de los máximos responsables de la formación. Los partidos no se ponen de acuerdo sobre unas conclusiones conjuntas.
Miguel Sebastián se querella por el espionaje de Villarejo para el BBVA.
El exministro ha solicitado al juez personarse como acusación en el caso Tandem. Sebastián se considera perjudicado por las presuntas grabaciones ilegales y vigilancias a las que fue sometido por el excomisario cuando era responsable de la Oficina Económica de la Moncloa.
Shakira, citada como investigada por fraude.
Un juzgado de Barcelona ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra la cantante, que tendrá que declarar el miércoles 12 de junio. Se le acusa de un presunto fraude fiscal por utilizar un entramado societario para no tributar entre los años 2012 a 2014.
La defensa del expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, ve agravio comparativo.
En la primera sesión del juicio por supuesto blanqueo, ha reiterado su inocencia y ha denunciado la vulneración de sus derechos. Su representante legal ha pedido su puesta en libertad, alegando que condenados por delitos bastante más graves, como los de la manada, están libres.
España es el país más saludable del mundo,
con una puntuación de 92,7 sobre 100 según el índice Bloomberg, que resalta la calidad del sistema sanitario público. El estudio analiza factores que influyen en la calidad de vida, como los hábitos alimenticios, la esperanza de vida o el medio ambiente.
La mitad de las funcionarias soporta a diario situaciones sexistas, según el sindicato CESIF.
Es la principal conclusión de una encuesta en la que el 55% de los encuestados reconoce también que existe un humor sexista normalizado y tolerado. El 40% de las trabajadoras del Estado se ha sentido ninguneada y el 32% ha recibido comentarios ofensivos.
El Grupo de Lima descarta una intervención militar contra Chávez en Venezuela.
Ha establecido aumentar la presión hacia el régimen de Maduro mediante sanciones y ha pedido elecciones. En Caracas, un equipo de Univision va a ser deportado después de ser retenido durante 5 horas en el Palacio de Miraflores y confiscada la entrevista que había realizado al presidente.
Jeremy Corbyn, partidario de un segundo referéndum del Brexit.
El Partido Laborista apoyará la convocatoria de una segunda consulta si no sale adelante en la votación del miércoles su propuesta de una unión aduanera permanente con la Unión Europea. Intentan evitar, dicen, un Brexit conservador dañino para el país.
En los deportes, fútbol, la UEFA abre expediente a Simeone por celebrar un gol tocándose los genitales.
Su gesto de celebración del primer gol del Atleti frente a la Juventus podría ser considerado como conducta inapropiada por el Comité de Disciplina Deportiva. Próximamente dictaminará si hay castigo para el argentino, al que le podría caer entre 1 y 2 partidos de sanción.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 22 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues el día llega marcado por el tráfico. A las 11 de la mañana comienzan a funcionar los semáforos de la 5 que pretenden convertir la autovía de Extremadura, Loli Jurado, en una zona urbana en su entrada a la ciudad.
El gobierno de Manuela Carmena inicia al final de la legislatura la polémica transformación de la prolongación de la A5, que soporta una densidad de tráfico muy alta, con más de 150.000 vehículos al día, y genera ruidos insoportables para los vecinos, sobre todo los de Batán. Uno de los semáforos está ubicado en la Avenida de los Poblados y los otros dos en los kilómetros 6.500 y 5.700 del Paseo de Extremadura. Además, hoy se señalizará un nuevo carril bus exclusivo en ambos sentidos de circulación, entre los kilómetros 3.700 y 8, para beneficiar al transporte público.
Y la medida ha provocado ya la reacción inmediata del Partido Popular.
El número 2 de la candidatura a la Comunidad de Madrid, David Pérez, se va a concentrar junto a alcaldes y portavoces del Partido Popular para mostrar una vez más su rechazo. La protesta, a la que se suma también la alcaldesa socialista de Móstoles, tendrá lugar a partir de las 8:30 de la mañana en la pasarela peatonal de la autovía situada en el kilómetro 7700.
Y por si todo esto fuera poco, la contaminación vuelve a sobrepasar los límites, lo que ha obligado al ayuntamiento a activar para hoy el protocolo anticontaminación.
Hoy está en vigor el escenario 1, con lo que se limita a 70 kilómetros por hora la velocidad de circulación en M30 y también en las vías de acceso en el interior de la M40.
Y por lo demás, hoy es día de pleno en el ayuntamiento, que estará marcado por la crisis en el cuerpo de bomberos.
Los tres grupos de la oposición, incluido el Partido Socialista, socio de investidura de Carmena, tienen previsto pedir hoy a la alcaldesa el cese de su edil Javier Barbero por su nefasta gestión al frente del área de salud, seguridad y emergencias tras la dimisión de la cúpula de los bomberos. Después de la sesión ordinaria del mes de febrero y a 3 meses de las elecciones, el Pleno se reúne en sesión extraordinaria a propuesta del PP, que quiere que el Gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar la adecuada gestión de la seguridad y las emergencias de la ciudad.
Y en lo político, hoy acaba el plazo de presentación de avales para los aspirantes del PSOE de Madrid al Ayuntamiento de la capital.
El equipo del ex seleccionador de baloncesto Pepo Hernández ya ha presentado los apoyos requeridos y otros dos de los 4 aspirantes, el concejal Chema Dávila y el exalcalde de Fuenlabrada Manuel de la Rocha, tienen previsto hacerlo hoy. La sexóloga Marlis González no ha convocado a los medios, de lo que se deduce que no los ha conseguido.
Y ahora buscamos más previsiones en el resto de la región.
Y comenzamos en el corredor de Henares, Esther Bernabe.
La plaza de Cervantes y la calle Libreros de Alcalá de Henares serán definitivamente peatonales. Así lo ha decidido el equipo de gobierno. Sabremos cómo se va a coordinar y qué plazos van a llevarse a cabo, porque estaba ahora mismo en un proyecto piloto esa peatonalización. Además, en San Fernando de Henares se presenta el partido Actúa San Fernando, una agrupación que encabeza la exalcaldesa Montserrat Muñoz, que fuera líder de Izquierda Unida. Hoy, en la Participación Ciudadana de la plaza de San Fernando, dará a conocer las 15 propuestas para la ciudad. Y por último, en Arganda del Rey se realiza esta tarde el taller sobre medio ambiente, reciclaje y recogida selectiva de residuos, una actividad promocional que forma parte del llamado Reto de Arganda.
¿Por dónde pasa la actualidad en el suroeste, María Martínez de Mora?
El alcalde de Alcorcón, David Pérez, visita esta mañana las obras de construcción del nuevo centro comercial y de ocio X Madrid, situado en Parque Oeste, un nuevo concepto de ocio activo único en Europa, aseguran desde el ayuntamiento. Y en Villanueva de la Cañada, el alcalde Luis Partida y el vicepresidente regional Pedro Royán visitarán el proyecto de riego con agua regeneradora en la urbanización Villafranca del Castillo y La Mocha Chica. Será a partir de las 12:30.
Buscamos más previsiones del día, esta vez en el norte, Patricia Cristóbal.
En San Sebastián de los Reyes, la policía local va a celebrar una manifestación frente a las puertas del ayuntamiento, con la que quieren pedir al gobierno local, formado por PSOE y Ganemos, que convoque nuevas plazas de agentes. En concreto, consideran que el cuerpo debería tener al menos 50 profesionales más. Por otro lado, y por la tarde, Alcobendas va a celebrar su pleno ordinario de febrero, en el que, entre otras mociones, se debatirá una del grupo Sí Se Puede, que pide el apoyo de la corporación a la huelga de mujeres convocada para el próximo próximo 8 de marzo con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y por último, en Colmenar Viejo comienzan unas obras con las que se quiere eliminar las barreras arquitectónicas de 14 pasos de cebra y tramos de aceras, con unos trabajos en los que también se van a implantar señales para invidentes y se acondicionarán los firmes más desgastados.
Buscamos ahora previsiones en el sur de la región. Cristina Espina.
Comienza un martes de visitas en el sur de Madrid, mientras que la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, participará en la presentación del proyecto de ampliación del edificio judicial único de Getafe, en el que estará acompañada, entre otros, por la alcaldesa de la localidad, Sara Hernández, y también por el presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Juan Pedro Quintana. El consejero de Educación e Investigación, Rafael Van Grecken, visitarán la ampliación del Instituto Neil Armstrong de Valdemoro, que con esta reforma tendrá capacidad para más de 200 alumnos. Además, el Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos ha aprobado un plan de reordenación docente que implica no ofrecer nueva matriculación en el primer curso en 6 titulaciones en el campus de Aranjuez, aunque afirman que los que ya lo han empezado sí que podrán terminar con todas las garantías y en las condiciones en las que se matricularon.
Y terminamos buscando previsiones en la Sierra. Pilar Rivera.
Esta mañana el viceconsejero de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Galapagar visitan el Colegio San Gregorio tras su remodelación integral. Por otra parte, en Moralzarzal se presenta a partir de las 10 de esta mañana las actividades de conmemoración del 8 de marzo y, por otro lado, el programa de viajes para mayores preparado para este año. Y hoy concluimos en el Escorial, cuyo ayuntamiento ha organizado una jura de bandera para civiles en la Plaza de España de la Leal Villa. Se trata de la segunda ocasión en la que el consistorio, con la colaboración del Regimiento de Artillería Antiaérea del Ejército de Tierra, organiza un acto similar previsto para el domingo 31 de marzo.
Y ahora damos el salto a los periódicos. A los periódicos de Madrid, Loli Jurado.
Y comenzamos con las páginas dedicadas a la región. En el diario El Mundo, Barbero amenaza a los bomberos. El edil de seguridad rechaza en una carta la dimisión de parte de la cúpula del cuerpo y dice que les separará del servicio si no cumplen sus funciones. La única renuncia factible es a la condición de funcionario, escribe. Si no ejercen voluntariamente sus funciones encomendadas, pueden ser sancionados con la separación del servicio de bomberos. Nos vamos hasta las páginas de Madrid en el diario ABC. Primarias en el Partido Socialista. Ferraz presiona para que los avales se vuelquen con Pepo Hernández. El candidato de Pedro Sánchez sacó pecho ayer al superar por centenares las firmas de apoyo. Los tres rivales luchaban aún por llegar al mínimo. Fuentes de los equipos rivales a Pepo reconocen que lo que ha hecho la federal con la carrera a las primarias es lo de toda la vida, presionar a quien puedes. En La Razón encontramos las dificultades para trabajar en la zona de bajas emisiones. Las desventuras de un electricista en Madrid Central, titula Óscar Mansilla, tiene que cargar con todo el material de trabajo por el riesgo de robo que conlleva dejar la furgoneta rotulada en un parking. Y terminamos con las páginas del País. Madrid, encerrar a X, titula. Una madre suplica que su hijo de 43 años, con trastorno de personalidad límite y problemas de alcoholismo, se ha internado en un centro especializado debido a los episodios de violencia familiar. Está tutelado por la comunidad, que se ocupa de otros 3.000 adultos. Acosó a una mujer hasta el punto de que tuvo que irse de Madrid. Es inútil el internamiento forzoso, es al menos lo que dicen los psiquiatras.
Llega la crónica del deporte.
Onda Madrid, deportes.
La UEFA abre expediente disciplinario al técnico del Atlético de Madrid, a Simeone. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La UEFA ha decidido abrir expediente a Simeone por su gesto en la celebración del primer gol a la Juventus de Turín, en el que se tocó sus partes mirando a la grada. El comité de disciplina recoge conducta inapropiada según el artículo 11.2 y próximamente va a dictaminar si hay sanción al argentino, al que incluso le podrían caer entre 1 y 2 partidos de sanción. En la última comparecencia del técnico argentino, después del partido frente al Villarreal, ya se intuía lo que ha terminado pasando.
No pedí perdón, pedí disculpas. Que no es lo mismo que perdón. Disculpa porque en ningún momento ni me referí a la gente de la Juventus, ni a los futbolistas de la Juventus, ni al entrenador de la Juventus. Ya lo dije muy claramente, no hace falta volver a repetirlo, una mala expresión de lo que siento de mis futbolistas. Después, el que quiera entenderlo como lo quiera entender, ya no entra más en mi lugar.
Y el Real Madrid prepara el Clásico de Copa frente al Barcelona tras la polémica del VAR en Liga. El último en hacer referencia al polémico penalti sobre Casemiro ha sido el presidente del Levante, Kiko Catalán.
Ayer, lógicamente, pues creemos que el árbitro pita un penalti que no es. Yo creo que ayer hasta los más radicales del Real Madrid reconocen que no es penalti, ¿no? Yo creo que no hay voluntad de perjudicar en ningún momento. Lo que pasa que yo creo que hay una equivocación.
El presidente Granota hacía estas declaraciones en Radio Televisión de España. Además, precisamente el centrocampista del Levante, Cheick Doucouré, ha sufrido una lesión en esa jugada en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, según han revelado las pruebas médicas a las que se ha sometido este lunes el futbolista. Y Lucas Vázquez ya habla de la Copa del Rey, dice que los clásicos son siempre especiales.
Bueno, yo creo que no. Son partidos que a todos nos gusta jugar, que nos gusta ese tipo de encuentros contra el Barça, porque son de máxima exigencia, aun encima pues los dos son en el Bernabéu, que con el apoyo de nuestro público pues será todo mucho más fácil y sobre todo que tenemos muchas ganas de que lleguen los partidos para ganarlos.
En lo deportivo, Isco Alarcón ya entrena con normalidad y Solari podrá contar con él de cara a los próximos encuentros, por tanto solo Marcos Llorente se mantiene al margen del grupo. Además, Reguilón se ha convertido en una pieza clave del técnico argentino del Real Madrid. El canterano está viviendo un momento de ensueño.
Poder pertenecer a la mejor plantilla del mundo siendo tan joven y con los mejores futbolistas del mundo es un privilegio y pues hay que esforzarse cada día para poder mantenerse aquí y entrenar con ellos, vivir con ellos, es lo mejor que puede pasar un futbolista, es una pasada.
En el Getafe, Vitorino Antunes se perderá por sanción el próximo partido liguero frente al Betis. Los azulones son cuartos en la tabla ocupando puestos de Champions. Este lunes, en el partido de la una de Onda Madrid, hemos hablado con Portillo, que nos explicaba así cómo se está viviendo esta situación en el conjunto azulón.
No vamos a negar que es bonito, no es bonito verse ahí, una decisión enorme, pero bueno, nosotros somos conscientes de cuál es nuestro objetivo primordial, que es conseguir la salvación. Todavía no la tenemos y a partir de ahí pues todo lo que venga pues a soñar, ¿no? Pero como ya te digo, no es nuestro objetivo prioritario y ahora mismo solo estamos centrados en el próximo partido.
Hoy Michel cumple 2 años como entrenador del Rayo Vallecano. El equipo lleva 1 mes sin ganar y está preparando minuciosamente el duelo del viernes frente al Girona. El técnico madrileño no quiere que sus jugadores se distraigan ni haya filtraciones tácticas y por tercera semana consecutiva el equipo se ejercita puerta cerrada durante los 4 días programados de entrenamientos. Y además, otro tema, Tebas afirma que va a trabajar en equipo con Luis Rubiales si es por el bien común del fútbol nacional y ha descartado marcharse como CEO de la Premier League.
Si es para el bien común de todo, ahí estamos para unirnos porque es un valor que tenemos que llevar todos juntos, ¿no? Y nada más, es importantísimo pues el trabajo en equipo.
Tiende la mano a Luis Rubiales.
Siempre, siempre, siempre la hemos tendido. Siempre si hay un trabajo en equipo y un objetivo común y nos ponemos de acuerdo en todas las cuestiones, ahí estaremos y como los vengadores ganaremos.
En tenis, Rafa Nadal debutará este martes en sesión nocturna en Acapulco con Misha Zverev y también hoy debuta David Ferrer en uno de los torneos que tiene marcados en rojo en la que será su última temporada como profesional. En baloncesto, la selección española se impuso por 74-58 a Turquía en la ventana FIBA de clasificación para el Mundial de China y además el Wizzing Center va a coger por primera vez un partido de baloncesto femenino, el Club Estudiantes de Baloncesto y su equipo de Liga Femenina 2 ante el Mayektías contra Violencia de Género. El próximo 10 de marzo, 2 días después del Día Internacional de la Mujer, como decimos, será el primer partido de baloncesto femenino que se dispute en el Wizzing Center de la Comunidad de Madrid.
Agenda cultural del día con María José Francisco.
Figuras voluminosas que son prácticamente una marca registrada, las de Fernando Botero en la Galería Marlborough y sus pinturas de mujeres desnudas, toreros, bodegones, músicos, familias o bebedores, casi todas amables, obras figurativas, fruto de su imaginación. Así surgen esos hombres, mujeres y niños regordetes, las familias colombianas haciendo vida en la calle, en el campo o en las tabernas, los campos de color, del artista latinoamericano más cotizado del mundo, afincado entre Mónaco e Italia, donde pinta todos los días cerca del mar. Un acercamiento a la cultura andina prehispánica, Nazca, buscando huellas en el desierto, es la exposición que desde la Fundación Telefónica narra la historia de la gente que pobló la cuenca del río Grande de Nazca hace 2.000 años. Cerámicas en las que representaban motivos de celebración de la naturaleza, esas grandes líneas y figuras definiendo un espacio ritual en tierra y denominadas geoglifos, o los mitos y rituales presentes en tejidos y textiles, de los que destaca la antigüedad y el excelente trabajo de conservación. Cecilia Pardo es la comisaria.
Hay un grupo de tejidos que fue encontrado dentro de una olla grande a modo de una ofrenda en Cahuachi, que es uno de los lugares, el sitio arqueológico más importante de la cultura del periodo Nazca temprano, y que nunca habían sido mostrados al público.
Fotografías comprometidas que han recorrido el mundo en un homenaje a los mejores fotoperiodistas españoles en el Círculo de Bellas Artes y en Creadores de Conciencia, aquellos que de forma callada, arriesgada y oculta han cumplido con la misión de hacernos partícipes del sentir de lo que ocurre en los grandes conflictos que ponen en riesgo su vida en situaciones de dureza y violencia sin saber si a su regreso alguien publicaría sus fotos. Un trabajo comprometido que no retrata más que la verdad. Chema Conesa, comisario de la muestra.
Saben perfectamente que su verdad, la verdad que retrata sus cámaras, unas cámaras que no pueden ser manipuladas ni puestas al servicio de nadie nada más que de la verdad, conlleva un compromiso especial con este oficio.
De nuevo, las artes escénicas y el mundo digital dándose la mano en la segunda edición de Me Gustas Pixelad, 3 días de una carrera a contrarreloj en los que 4 participantes tendrán que crear un videojuego inspirado en las performances de los artistas que forman parte de este ciclo. Además, la Casa Encendida, a través de su Instagram, retransmitirá los momentos históricos en los que estas dos disciplinas, arte y videojuego, han compartido tiempo y espacio durante el siglo XX.
Surcamos rías bajas.
La puesta en escena de su último disco ha cambiado para adaptarlo a una gira de teatros y auditorios. Hablamos de Sidecars y su álbum Cuestión de Gravedad, más cercano que nunca en el concierto de esta tarde en el Teatro Nuevo Apolo a las 8:30.
La sangre no me llega a la cabeza. Tus ojos me deslumbran bajo el sol. Dejamos en la arena una promesa que al rato la marea se llevó. Perdimos la noción del tiempo. Corrimos sin hacer esfuerzo. Llegaste en el mejor momento. Nos deslumbran por delante. De lado el viento sopla a tu favor. Ayer dejamos huella en el ensanche y no hay rastro en los periódicos de hoy.